Joel capítulo 2. Ahora, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 20 hasta el versículo 27. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh nuestro Dios es el único soberano. Por ello te debes de someter. Sométete ante Él. Yahweh es el único soberano, sométete ante Él. Ahora aquí, Joel, vemos una profecía que realmente nos ayuda a entender la severidad del juicio de Dios. Al mismo tiempo, vemos que Dios no toma el pecado a la ligera, sino que Dios toma el pecado con seriedad. Y Él castiga la maldad. Ahora, algo que yo me doy cuenta trabajando con niños es que el castigo realmente llama la atención. Porque si alguna vez durante clase les tengo que llamar la atención, pues todo el mundo atiende. O aún si tengo que castigar a un niño, le tengo que decir, oye, ve a la esquina, tienes que estar en la esquina porque has roto las reglas. Pues toda la clase se pone firme, ¿no? Toda la clase se ajusta, cambia su actitud y se asegura que está siguiendo las reglas. Ya, realmente llama la atención. Y entonces ya una vez que se ha pasado el castigo, pues luego le restablezco, luego le restauro a su posición de que ahora puede estar con el resto del grupo. Y esa escena realmente nos ayuda a entender un poquito lo que está aconteciendo aquí en Joel, porque Joel, lo más probable es que se haya escrito durante el reinado de Joás, rey de Judá, entre los años 835 y 796 antes de Cristo. Lo cual es, entonces, el reinado de Joás, rey de Judá, después de la usurpación del trono de Atalía, aun cuando el sacerdote Joyada aún tiene gran influencia sobre el gobierno. Entonces, antes de los ataques de Aram en los últimos años de Joás. Lo cual nos indica que eso es antes de la destrucción de Samaria por medio de Asiria, ahí en el año 722 antes de Cristo, y también es antes de la destrucción de Jerusalén por medio de Babilonia en 586 antes de Cristo. Y entonces lo que Joel nos presenta es un castigo severo de Dios. Dios manda una plaga de langostas, y nos lo describe en el capítulo 1 de Joel. Y es una plaga que jamás se ha visto. Es una destrucción total. Y lo que, de la manera que lo interpreta Joel, es solamente una sombra del día de Yahweh. O sea, Joel interpreta cada calamidad, cada acto maravilloso de Dios, de juicio y aún de salvación, como un acto que representa ese día escatológico, ese día futuro en el cual Dios va a juzgar a todo inicuo, a todo el que persiste en su rebeldía, que no va a escapar el juicio de Dios, no va a escapar lo que ha hecho con sus manos, sino que va a recibir de acuerdo a sus obras. Pero al mismo tiempo Dios va a proveer salvación. Salvación para aquel que es de fe, salvación para aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha clamado a Dios y le ha buscado. Y entonces esta plaga de langostas que nos describe Joel capítulo 1 simplemente es una sombra de ese juicio que va a venir. Y aún menciona un ejército que viene, una hueste invasora, ¿no? Un ejército que viene, y nos lo describe ahí al principio del capítulo 2, que vienen y van a penetrar y van a conquistar, y es un ejército que destruye todo por delante, y realmente lo que está haciendo Joel, está profetizando que viene este castigo. El pueblo de Dios debe de arrepentirse, de la misma manera que han visto esa destrucción por medio de esas langostas. Este ejército invasor que va a venir del norte va a destruir y va a arruinar. Y no nos indica cuál ejército se refiere, Posiblemente está pensando en Asiria, posiblemente está pensando en Babilonia, pero quizás aún mirando aún más en el futuro a ese día escatológico, ese ejército que va a traer destrucción. Pero entonces vemos como Joel, inspirado por Dios, está pidiendo al pueblo que se arrepienta, que reconozca su pecado, que evalúe su condición, que evalúe su corazón. Y lo que nos demuestra es que Dios desea arrepentimiento genuino. Dios quiere sumisión, una sumisión verdadera. Y por ello en Joel 2, versículo 12, dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Y entonces el Joel está pidiendo que el pueblo se tenga un arrepentimiento genuino. Que en vez de solamente hacerlo de una manera exterior, que lo hagan de corazón y que busquen a Dios. Y entonces aparenta que lo hacen. Porque ahora llegamos al texto que vamos a estar viendo, Joel 2, del 20 al 27, donde vemos como Dios muestra su perdón, muestra restauración. Y en especial por esa plaga de langostas que ocurrió en el capítulo 1, esa destrucción que vino, ahora Dios la restablece. Ahora Dios restaura esa destrucción de la tierra, esa destrucción de los animales, de las cosechas, de los árboles, de todo. Dios ahora le da vida y lo restablece una vez más, lo restaura, demostrando que solamente Dios es soberano. Yahweh es el que lo controla absolutamente todo. Él es el que determina los tiempos. Él es el que da vida y quita vida. Él es el que sustenta y deja de sustentar. Él es el que lo controla absolutamente todo. Y es que Yahweh es el único soberano, por eso te debes de someter ante Él. Sométete ante Él. Aquí en Joel, voy a leer el texto, Joel 2, del 20 al 27. Dice, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor. Y subirá a su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ahora, es interesante porque menciona esas dos frases ahí al final del versículo 26 y al final del versículo 27, lo cual es una frase que también menciona al final del versículo 19, aunque lo traduce de una manera diferente. donde dice: nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y es que están avergonzados por la calamidad en la que se encuentran, porque su territorio está devastado. Hay que recordar, en este momento han tenido esta plaga de langostas que les ha destruido y se han quedado sin alimento. No tienen ni siquiera para ofrecer sacrificios y están sufriendo gran hambre, gran necesidad. Y están avergonzados porque ellos dicen que sirven al único Dios verdadero, lo cual es cierto. El problema es que lo han estado haciendo incorrectamente y han estado viviendo para sí mismos de una manera egoísta, pensando que son autosuficientes y que no necesitan a Dios, y por ello Dios les ha castigado por su maldad y les ha destruido su territorio y han sido causa de oprobio por el hambre, por la plaga. Y aun cuando anuncian ese castigo por el ejército que va a venir, esa derrota que van a recibir, realmente les llama a la atención para que se den cuenta de la gran necesidad que tienen de Dios. Porque lo que han estado haciendo es olvidarse de Dios. Se han olvidado de Dios, se han olvidado de servir a Dios y no le han estado adorando correctamente, y entonces Dios les llama la atención. Y aún viendo aquí que Dios les dice: cuando os arrepintáis, voy a restablecer lo que os he quitado, voy a restaurar, voy a daros mi bendición una vez más, voy a restituir lo que os quité, básicamente es la idea. Y ahora en versículo 20 nos menciona aquí Joel, capítulo 2, versículo 20: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Ahora aquí, cuando se refiere al del norte, es obvio que no se está refiriendo a la plaga de langostas, porque no describe esa una plaga de langostas como que al del norte, sino se refiere a uno de los grandes enemigos de Israel. Sabemos que Asiria viene del norte, sabemos que Babilonia viene del norte. Quizás está apuntando a un ejército escatológico, pero definitivamente no está mencionando a la plaga de langostas que ocurre en el capítulo 1, porque las langostas, cuando vienen hacia Jerusalén y atacan a Jerusalén, vienen del sur o del sureste. Realmente no tiene sentido que se les llame del norte, entonces por eso es una prueba que realmente este ejército que menciona el capítulo 2 es un ejército humano, porque todos los detalles de este versículo apuntan a un ejército humano que trae juicio sobre Israel. Pero al destruir este ejército, Dios está proveyendo salvación para Israel. Y este hedor que expresa aquí en versículo 20 es el hedor, ese mal olor por la descomposición de los muertos que caen en la batalla. Y es que Israel va a experimentar el cambio de situación. Aún los enemigos van a recibir los horrores que anteriormente han esparcido sobre Israel. Porque lo que está haciendo Joel está usando esta plaga de langostas y pidiendo que el pueblo se arrepienta. Y aun cuando venga esa destrucción de ese enemigo, que se den cuenta de que deben de arrepentirse y clamar a Dios, y Dios les va a restaurar cuando clamen a Él. Y la razón por la que Dios les va a destruir, aunque ha sido instrumento, este ejército de hombres que nos describe aquí el versículo 20, aunque este ejército ha sido instrumento de Dios para castigar a su pueblo, por su orgullo y su maldad, pues Dios les va a destruir a ellos. Por su arrogancia, porque como sabemos, cuando llega Asiria, cuando llega Babilonia, ellos se aprovechan de su poder, se aprovechan de la destrucción que traen, y y aunque cumplen su trabajo de castigar al pueblo de Dios, realmente lo hacen con exceso, con codicia, y por ello Dios les condena y les castiga. Y por eso dice, y haré alejar, esto es Joel 2:20, haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición. Y entonces dice, porque hizo grandes cosas, que se refiere a esa arrogancia, a ese exceso de ataque y de opresión y de codicia. Y por ello Dios les va a destruir, les va a dividir, les va a arruinar y les va a dar exactamente lo que ellos hicieron al pueblo de Dios. Y entonces, por ello el pueblo de Dios se puede alegrar, la tierra se puede alegrar, aún los animales se pueden alegrar, porque Dios les va a restituir, les va a bendecir, les va a llenar de todo lo que les faltaba, les va a sustentar y van a estar satisfechos. Porque han buscado a Dios, porque se han arrepentido de su pecado, porque han aprendido de la lección. Y entonces ahí en Joel 2, versículo 21, dice, ¡tierra, no temas! ¡Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas! Y aquí la exhortación es a la tierra que no tema, sino que se alegre. Y que se goce. Aún también en versículo 22 menciona a los animales del campo. No temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y si recordáis, anteriormente ha estado exhortando ahora a los animales y la tierra a lamentar, al igual que las personas. Pero ahí en capítulo 1, versículo 16... Joel 1:16 dice, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¡Cómo gimieron las bestias! Esto es Joel 1:18. ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Y ahí en Joel 1, del 16 al 20, menciona este lamento de la tierra y de las plantas, de los animales, porque ha llegado la langosta, ha devorado todo. Luego la sequía ha secado todo, aún los arroyos donde no hay agua, y aún hay fuegos, y los fuegos arrasan lo poco que había quedado. Y por eso una destrucción total, y por eso vemos a los animales, la tierra, las plantas, lamentando de la misma manera que las personas están lamentando al principio del capítulo 1, del versículo 2 al versículo 15, donde cada persona está lamentando porque lo han perdido todo. Y por ahí en versículo 13 dice, ceñíos y lamentad. Y aún en cada una de las personas que describe, les exhorta a lamentarse, a llorar, y que se arrepientan de su pecado y que clamen a Dios. Y entonces vemos, volviendo aquí a Joel 2, versículo 21 y 22, ahora les exhorta a alegrarse, en vez de lamentar por esa destrucción, ahora porque hay restauración, porque Dios les bendice, ahora les exhorta a alegrarse y a gozarse, lo cual forma un paralelo con esa exhortación anterior de lamentar y de llorar. Y es que el bien del pueblo está conectado con el bien de la tierra y del ganado. Y por eso expresa la bendición después de la devastación. Porque Dios hará grandes cosas trayendo bendición. Por eso vemos otro paralelo ahí, donde Joel 2, versículo 1, dice, porque Jehová hará grandes cosas. O sea, el ejército invasor hace grandes cosas en su orgullo, en su maldad, pero Dios hace grandes cosas, bendiciendo, castigando al malo y bendiciendo al que se arrepiente. Y por ello Dios hace grandes cosas, nos dice, versículo 21, y por eso la tierra se puede alegrar y gozar. Y aún en versículo 22, los animales, porque Dios hace grandes cosas. Y no hay necesidad de temer, porque Yahweh viene para redimir, viene para cuidar, y Él es el que revitaliza los desiertos, proveyendo lluvia, proveyendo sustento. Porque ahí menciona en versículo 22, esto es Joel 2, 22, los animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Entonces, cuando anteriormente los animales estaban gimiendo, nos dice en Joel 1, 18, y estaban turbados, ahora Dios les bendice. En Joel 1, 7 menciona la destrucción de los árboles, donde dice, asoló mi vid. Eso es Joel 1.7. Descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Pero ahora, por la bendición de Dios, en Joel 2, en versículo 22, vemos como los pastos del desierto reverdecen. Los árboles llevan fruto, la higuera y la vid dan sus frutos por la bendición de Dios. Lo que realmente nos muestra es la dependencia de la naturaleza en el Creador, en el Sustentador. Y el versículo 23, vemos la bendición de Dios, cómo continúa, y de una manera especial al mandar lluvia. Porque lo que representa esa lluvia es que Dios les ha perdonado, de que Dios es el que les ha librado, de que este castigo anterior ha venido por mano de Dios, y ahora Dios les está mirando con favor, les está bendiciendo, y les representa una relación restaurada con Dios. Por eso en versículo 23, esto es Joel 2, 23, vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ahora, esa lluvia temprana llega en el otoño, ¿no? Llega en octubre, noviembre, y provee esa lluvia necesaria para el campo, y luego la lluvia tardía llega en la primavera, en marzo, en abril, que es esencial para que en los campos den su fruto en abundancia. Entonces Dios les está bendiciendo. Y aún vemos la obra de Dios, la obra soberana de Dios, que Él es el que libra a su pueblo. Él es el que ha aceptado la petición de su pueblo y por ello les ha bendecido. Aún en Primero de Reyes 8, cuando Salomón está orando y está pidiendo la bendición de Dios, en Primero de Reyes capítulo 8, vemos que Salomón está dedicando el templo, y en versículo 35 al 36, esto es Primero de Reyes 8, 35, dice, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos, y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. ¿No? Y ahí en Primero de Reyes, Salomón está orando y pidiendo que Dios escuche la oración de su pueblo, y una oración de arrepentimiento genuino, clamando a Dios, y entonces ese castigo que Dios habrá obrado será quitado, y Dios mostrará su favor una vez más, cuando haya esa oración de arrepentimiento. Y eso es lo que vemos aquí en Joel, donde Dios ha escuchado la petición de su pueblo y la acepta, y por ello Dios les mira con favor y les bendice y les restaura y manda esta lluvia que tanto necesitan. Y ahora en el versículo 24 vemos el producto de la tierra, cómo Dios les bendice con favor. Y por eso en el versículo 24, esto es Joel 2:24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Esas eras son el lugar donde se trilla el trigo. Y entonces, donde antes había hambre y había desolación, ahora hay abundancia, porque las cosechas van a producir en abundancia por la bendición de Dios. Y es que la desolación anterior ya ha terminado. Ese campo asolado, ese trigo destruido, ese mosto que se perdió, ese aceite perdido que nos describe el primer capítulo de Joel, ahí en versículo 10, eso ha terminado. Esa es la desolación anterior. Dios va a bendecir en abundancia y por eso se van a llenar las eras de trigo. Los lagares van a rebosar de vino y de aceite por la bendición de Dios. Y aún, no solamente Dios les va a llenar y les va a hacer rebosar en abundancia, sino que versículo 25 nos dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí identifica a estas langostas como el ejército de Dios, como que Él les mandó para castigar, y ellos cumplieron su obra. Ellos les llamaron la atención al pueblo en el cual el Joel les está ministrando. Esa calamidad anterior que ocurrió, nos lo describe ahí Joel 1:4, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Eso es Joel 1:4. Entonces, esa calamidad anterior, todo devastado por estos insectos, porque cada ola de langostas causa más devastación. Aunque sí hay posibilidades de estas diferentes palabras que se usan para langosta, hay algunos comentaristas que piensan que se refiere a diferentes insectos, otros a diferentes clases de langostas, otros a diferentes etapas de desarrollo de una langosta, de una langosta madura, una langosta adulta, una langosta bebé y una langosta joven. Algunos piensan que estos términos que usan aquí simplemente representan diferentes dialectos regionales, o quizás diferentes olas de langostas durante la plaga, o aún términos que se usan como sinónimos simplemente para mostrar la severidad. Aún también esta plaga de langostas quizás representa dos generaciones de langostas, donde unas langostas devoran la tierra y al mismo tiempo ponen huevos, luego la siguiente generación nace y luego devora lo que quedaba. Pero después de esa destrucción total, esa calamidad anterior, ahora Dios promete restauración total. Dios restaura la relación con su pueblo. Dios va a restituir el producto que habían perdido por la plaga de langostas. Ese ejército era el ejército de Dios, pero ahora Dios les da consuelo. Porque ya no hay más castigo, sino ahora hay restauración por su arrepentimiento. Ahora habrá gozo por la abundancia en vez de lamento por toda esa necesidad y destrucción. Y va a llegar al punto que van a tener tanta comida que van a comer hasta saciarse y les va a sobrar. Por eso en versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y entonces van a ver la bendición de Dios a tal punto que se van a saciar Y lo que está haciendo es resumiendo los hechos maravillosos de Dios. Como solo Dios es el que puede lograr este cambio tan drástico, donde todo les va bien y Dios les destruye para llamarles la atención, para que se arrepientan de su pecado. Y luego de un momento a otro Dios les bendice proveyendo en gran abundancia. Y es que Yahweh es el único soberano, Él lo controla absolutamente todo, Él controla los tiempos, Él controla la naturaleza al detalle, Él es el que sustenta, Él es el que provee, Él es el que hace que los campos produzcan alimento y que haya abundancia. Y es que solamente Dios puede lograr ese cambio. Y Él es el que ha bendecido. Y esa idea de que van a comer hasta saciarse es evidencia del factor divino, ¿no? Dios es el que lo ha hecho y por ello eso les lleva a la adoración. Por eso dice Joel 2:26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Y es que la razón por la que alaban el nombre de Jehová Dios, de Yahweh nuestro Dios, es porque el nombre representa a la persona, representa una relación, representa sus atributos, su carácter, su persona, quién Él es. Y al llamarle por su nombre, representa una relación, representa una conexión. Por eso alaban el nombre de Dios, lo cual su nombre iguala a Él, quién Él es. Y le alaban a Él viendo la obra de Dios. Nos dice ahí en la mitad del versículo 26, el cual hizo maravillas con vosotros. Y es que se deben de dar cuenta de que Dios está con ellos, de que Dios es el que ha estado obrando en sus vidas para su crecimiento espiritual, para que se den cuenta de su necesidad de Dios y de su necesidad de buscar a Dios y de servirle exclusivamente a Él. Y entonces Dios no va a dejar que sean avergonzados. Y por ello en versículo 27 dice, y conoceréis, eso es Joel 2:27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y esas eran dos cosas que habían olvidado. Habían olvidado que Yahweh es el único Dios verdadero, y habían olvidado que Él está cerca, que Él es su propio Dios, que Él está en medio de ellos. Y entonces cuando Él les abandona, ahí es cuando sufren. Pero la razón por la que les ha abandonado durante un corto tiempo es porque ellos le han abandonado a Él, porque se han rebelado contra Él y han pecado contra Él, no han cumplido su palabra ni su ley, le han desobedecido. Y por ello Dios les ha rechazado y les ha castigado para que se den cuenta de su necesidad de Dios y de su necesidad de que Dios esté con ellos. Y lo que necesitan es entender, venir a ese conocimiento de que Dios está cerca. Y entonces van a tener ese alivio de que Dios ya no les abandona, sino que Yahweh está con ellos. Y por eso dice que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, voy a estar en medio de Israel y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Solamente Yahweh es el Dios verdadero y a Él es a quien se debe de adorar, y entonces no hay vergüenza. Por eso dice, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces vemos esta restauración, vemos cómo Dios les restituye, Dios les bendice, pero la razón por la que vemos esta bendición de Dios es porque ha habido arrepentimiento. Es porque se han dado cuenta de su maldad, se han dado cuenta de sus rebeliones, se han dado cuenta de las muchas veces que han roto la ley de Dios y le han desobedecido, y se han arrepentido. Esto debe ser un mensaje de atención para nosotros, de alerta para nosotros, para darnos cuenta de nuestra necesidad de arrepentimiento, de no estar satisfechos con nuestro pecado, no intentar guardar nuestro pecado, ni atesorarlo, ni esconderlo, sino arrepentirnos y convertirnos a Dios con un corazón genuino. Por eso el clamor que dice Joel 2, versículo 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Es que cuando te arrepientes, Dios perdona. Pero si persistes en tu maldad, Dios castiga. Y Dios toma el pecado en serio. Él es severo en contra del pecado. Y por ello Dios pide arrepentimiento. Dios pide sumisión verdadera. Dios pide que volvamos a Él, que nos convertamos de todo nuestro corazón y que ese arrepentimiento sea genuino. Y cuando nos arrepentimos genuinamente y mantenemos nuestra relación con Dios viviendo vidas de arrepentimiento, entonces Dios bendice y Dios restaura y Dios fortalece. Y entonces no seremos avergonzados, porque Dios está con nosotros y porque reconocemos que Él es el único Dios verdadero. Y por ello debemos de someternos delante de Él, porque Yahweh es el único soberano. Sométete ante Él. Vamos a terminar en oración.